conceptoradial.com. Concepto Radial. Concepto Radial. Concepto Radial. Concepto Radial.
El deporte es uno de los fenómenos populares de nuestro tiempo más grandes. Sus protagonistas constituyen fuentes inagotables para la construcción de historias para ser narradas. También es una fuente inagotable de personajes y de argumentos para los medios de comunicación modernos. El papel del deporte en la sociedad contemporánea trasciende por mucho el ámbito de la actividad física para implicarse decididamente en el ámbito de la cultura cotidiana con el deporte espectáculo. La influencia que ejerce en los medios de comunicación se manifiesta principalmente en su programación y en su economía. No obstante, también podemos descubrir esta influencia en otros importantes aspectos, tales como la tecnología o el prestigio de las instituciones mediáticas. El deporte, primero en el caso de la radio y más recientemente en la televisión, ha sido también una fuente de programas, de transmisiones en directo o en diferido, que representa una parte cada día más importante del total de la emisión televisiva o de radio moderna. Según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el 28% de los mexicanos ve deportes en la televisión. Definitivamente, estos obtienen un gran porcentaje de lo que los mexicanos hoy consumen. En la actualidad, no todo está en la radio y en la televisión. Ya se tienen otros medios en donde los jóvenes y los no tan jóvenes disfrutan de las plataformas. Con información de El Financiero y El Economista, para Reflector, Diego Puente y Melisa Pacheco.
Concepto Radial. Concepto Radial.
Hey, shady baby, I'm hot like the prodigal son. Pick up at a lini, mini, money, mo, and flower, you're the chosen one.
Reflector.
Concepto Radial. Concepto Radial.
Acabamos de escuchar Left Hand Free, interpretado por Alt-J. Yo soy Diego Villa y les doy una muy cordial bienvenida a una emisión más de Reflector, que como cada semana, apunta a un tema diferente. Este jueves tenemos un tema muy muy interesante, los deportes y la comunicación. Están aquí conmigo en cabina para discutirlo Ricardo Otero, Eric Morales, Jacqueline Juárez y Roberto Ramírez. Ricardo es periodista digital con más de una década de experiencia en medios deportivos. Fue formado en las filas de Concepto Radial. Tenemos un veterano de la estación aquí.
Si yo les contara.
Ya me imagino que tendrás dos, tres historias. Ha trabajado en Grupo Reforma, TDN, Terra, Vice y otros medios. Y ahorita estás en Univisión.
Así es.
Te describiste también como amante del olimpismo y el rock clásico. Muy bien, va a dar para buena plática este programa. Eric también ha colaborado con Concepto Radial desde su segundo semestre de carrera. Ha estado en los programas deportivos En Movimiento, Desde la Grada y Terreno de Juego. Y también es parte de Esfera Informativa, el noticiario de la estación.
Sí, bueno,
¿sí?
Era parte.
Bueno, ok, fue más bien. Ahorita estás como escritor de La Ciudad Deportiva y colaboradora en Fox Sports.
La Ciudad Deportiva fue mi primer trabajo y ahorita solo trabajo en Fox Sports en la parte de redacción.
Ok, perfecto. Y bueno, también están con nosotros los alumnos de la carrera, Roberto y Jacqueline, son de sexto y primer semestre.
Así es, muchas gracias por la invitación al programa.
A ustedes por acompañarnos. Y pues bueno, vamos a empezar. No olviden también a las personas que nos escuchan que nos pueden seguir en @conceptoradial por Twitter, buscarnos en facebook.com/conceptoradial y escucharnos en vivo desde conceptoradial.com. Manden comentarios, manden tweets porque los vamos a estar leyendo al final del programa. Bueno, el primer tema que me gustaría comentar con ustedes es la cobertura de los deportes aquí en México. Es muy raro, bueno, creo que es muy raro porque somos un país con mucha afición al deporte. Digo, desde el fútbol, claramente, el americano, incluso el tenis, el básquet, el box sobre todo. Pero como que el fútbol siempre ha recibido un protagonismo en los medios. ¿Por qué creen que se lleva la mayoría de la cobertura?
No ha sido de siempre, ¿eh? Si nos vamos a lo mejor hace unos 50, 60 años, nos encontramos que el fútbol americano estudiantil era el deporte más arraigado en México. El fútbol fue tomando auge poco a poco. ¿Qué es lo que pasa con el fútbol? El fútbol es un deporte que se puede practicar en una calle con dos piedras y una lata. Es un deporte facilísimo de practicar, ¿no? Obviamente ya lo que vemos nosotros en el espectáculo, Liga MX, fútbol europeo, Copa Mundial de Fútbol, ya es otro nivel, ya es una cosa muy diferente, pero al final de cuentas lo que la gente quiere es verse identificada. Y se ve identificada desde el momento en el que cuando niño jugaba en la calle, bueno, hoy ya es más difícil. Todavía a mi generación le tocó un poquito, no quiero balconearme con la edad, pero es eso, es un tema para mí, según entiendo, de identificación.
Con el deporte.
Y no nada más eso, digo, a final de cuentas, a pesar de que el fútbol es sin duda el deporte más popular de este país, como dice Ricardo, las piedras, el balón, lo que sea, y cualquier calle se prestaba, bueno, en mis tiempos también se prestaba mucho hacer la cascarita con los cuates ahí afuera, pero bueno. También no hay que olvidar que en todas las escuelas y en la mayoría de los centros educativos lo que más hay son canchas de básquetbol, que luego se adaptan a fútbol.
Sí, pero cerrando, me acuerdo perfecto, ya en mi primaria.
Pero siempre va a haber una cancha de básquetbol, va a haber una cancha de básquetbol, aunque ese deporte no sea tan popular aquí.
De hecho, en cada municipio del país hay una cancha de básquetbol, en todos.
Sí.
No hay de fútbol en todos, pero sí de básquetbol.
Y ahora, eso de fútbol americano, completando un poco lo que dice Ricardo, tú lo ves en la capital, al menos en la Ciudad de México, porque sí hay mucha afición al fútbol americano. No tanto en los demás estados de la República. Si tú haces una pequeña encuesta o si te fijas en redes sociales, etcétera, etcétera, te vas a dar cuenta que ellos prefieren seguir viendo fútbol soccer, al fútbol americano. Si acaso en Monterrey y aquí en la Ciudad de México son los dos lugares en donde más afición hay al fútbol americano.
Okay.
Y no solo el fútbol americano, ¿no?
También está el béisbol, que es muy conocido en otras partes de la República.
Sí, en la parte del norte del país. Sí,
exactamente, claro. En el norte y en la franja noroeste,
sí.
Donde se juega la Liga del Pacífico, sí. Ahí el béisbol es todavía más predominante que el
fútbol. Que de hecho no ven casi fútbol porque ven más a los tomateros, a los mayos, a los yaquis, etcétera.
Como comentaba Eric, perdón, actualmente pues el fútbol es el más visto, ¿no?, en televisión. Y también, pues, no sé, tú le preguntas a un niño, ¿no?, pues, ¿qué quiere ser de grande? Lo primero que se menciona, no sé, futbolista, ¿no? Y de acuerdo con un dato de ESPN, el fútbol está en el ranking con un 55.7 más popular en México.
Pues sí, o sea, no queda duda de que el fútbol siempre va a ser como, bueno, por lo pronto ahorita es el deporte más popular. Pero, por ejemplo, no, o sea, a mí me da mucha curiosidad si, o sea, ustedes que ya tienen experiencia en cadenas de televisión que transmiten eventos deportivos, por ejemplo, el box, o sea, por ejemplo, el fútbol lo pasan, pues, cualquier partido se va a transmitir en ESPN, en Fox, en el Canal 5, en Televisa, en TV Azteca. Pero, por ejemplo, yo pienso en una pelea de box y digo, realmente las peleas importantes son las que se transmiten en cualquier tipo de cadena, pero, por ejemplo, yo pienso en box y pienso en pago por evento de HBO. No sé qué tan limitados estamos aquí en México para cobertura de otros deportes.
Pues mira, lo que pasa también con el fútbol es que tiene un sistema de competencia que se desarrolla por lo menos una vez cada semana. Hay 10 partidos, y hablo de una sola liga, ¿no? Vamos a hablar de la Liga Mexicana. Son 9 partidos a la semana en fin de semana. Súmale que hay torneos de copa, hay torneos regionales de tipo internacional. Hay fútbol prácticamente todos los días, lo que no hay precisamente en otros deportes. No vemos una competencia de clavados 5 de 7 días de la semana. Lo mismo con el taekwondo. En el caso del boxeo, hay boxeo todos los sábados en la noche. De hecho, ya la televisión de unos años para acá ha vuelto a mirarse el boxeo, porque efectivamente es el segundo deporte más popular que hay en México. Pero no hay un sistema de competencia como el que existe tan estructurado en el fútbol. Entonces, al haber aparte tanta exposición, no solamente es la identificación, también es la exposición que hay, lo que no ocurre en muchos de los deportes de Juegos Olímpicos, que por su naturaleza los competidores no pueden estar compitiendo una vez o dos veces cada semana. En el fútbol sí. Entonces también es eso. No es qué tan seguido podemos ver este deporte.
Okay, sí, el desgaste físico del atleta que se sube al ring es todavía no mayor, pero sí la preparación es todavía más compleja. Si tú escuchas declaraciones de Canelo Álvarez o de Gennady Golovkin o quien tú quieras, digo, por poner un ejemplo del 5 de mayo que ya no se va a dar por caso de doping de Canelo, uh-huh. Tú le preguntas y te dicen que son meses de preparación, no nada más en ciudad, sino se van a montaña, se van a playa, es para fortalecer cierto tipo de músculos, no sé, es una preparación también muy, muy, muy fuerte la mental. Entonces va por ahí el asunto, ¿no? Y es más una cuestión mediática, como dice Ricardo, ¿no? Hay fútbol todos los días. Antes solamente los lunes no había fútbol, pero ahora con la Liga Femenil ya hay fútbol, que ese tema lo vamos a tocar.
Ok, ese tema lo vamos a tratar después, exacto.
Pero nada más es como para complementar, ¿no? Ya todos los días hay fútbol en México. El deporte de box se va a los temas de pago por evento. No porque la televisora tenga el derecho, no la restricción, el derecho de poner los horarios, sino porque ya son contratos con las marcas, es decir, con HBO o con la cerveza que patrocina los eventos, y son dos, el 5 de mayo y el 16 de septiembre o el 15 de septiembre para dar el grito. Entonces se enfocan en ese tipo de eventos en Las Vegas, en el hotel que ya todos conocemos que se dan las peleas, y ahí es donde le genera más dinero.
Regresando un poco de tema con el fútbol, pues yo pienso que actualmente ha sido de gran impacto en la sociedad. Lo pudimos ver ayer en el partido de Chivas, ¿no? Que ganó la Conca Champions. O sea, realmente todos los mexicanos nos unimos sin pensar si eres de tal estatus social, sin depender de nada.
¿Me va a comprometer al aire, señor Ricardo? ¿Me va a comprometer al aire, de verdad?
Fuiste el primero en el que pensé.
No, sigue.
Sí, es de un gran impacto social. O sea, literal, no importa, no sé, pues tú eres clase media, no importa, celebremos en el Ángel de Independencia, o en el, cuando gana México, ¿no? Y más en el Estadio Azteca, ¿no? Cómo se vuelve una bomba total.
Digo, sí, mira, justamente ayer estaba leyendo un artículo que, bueno, no sé si esté bien, no, claramente nunca está bien estereotipar, pero siempre dicen que cada deporte tiene como su estereotipo, o bueno, su tipo de afición, más bien, no estereotipo.
¿Sabes en dónde te puedes dar cuenta de eso que estás hablando? Justo en la Fórmula 1. A partir de que el Gran Premio de México regresó a nuestro país en el Autódromo Hermano Rodríguez, date una vuelta y vas a ver que el tipo de gente que va a ese evento es totalmente diferente a la gente que va a los estadios. ¿Por qué? Simple y sencillamente por el precio de los boletos. Hay muchas gradas, hay muchas secciones, hay muchísimos lugares en donde la gente no tiene acceso porque de verdad son muy caros los boletos para ir a la Fórmula 1. Te estoy hablando que el boleto más caro en la zona de paddock está prácticamente en 200 mil pesos, ¿sabes? Uh-huh. Obviamente tienes comida ilimitada, bebida ilimitada, posiblemente acceso a pizza en algún punto de la carrera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, los precios más baratos están prácticamente en 1,200 pesos.
Sí, por supuesto,
y esos son los boletos que primero se van. Después vienen los de 7,000, los de 5,000, los de 8,000, los de 15,000, etcétera, etcétera.
¿Sí sabes cuál es un deporte similar a este? El tenis. El tenis igual tiene un nicho muy claro.
Sí,
nos damos cuenta que aún así, estés en donde estés, en cualquier parte de la República, escuchas que va a venir Nadal, Federer, quien sea, al Abierto de Acapulco, vamos todos. todos, sin importar la distancia, sin importar nada, pero ahí vamos, porque ahí está un gran nicho.
Y no nada más en el Abierto de Acapulco, también en el Abierto de Monterrey, sí, que claro. Es femenil, y los que también Cabos. Los Cabos, ahora en el Ciudad de México Open, que también no sé qué tantas figuras vengan a este
nuevo torneo que se inició. El México Open es un challenger, todavía no es de gran nivel.
Creo que no es Masters todavía, ¿verdad?
No.
Pero bueno.
Acapulco es 500.
Sí. Acapulco ya subió a 500, pero tiene como 3, 4 añitos, antes era de 250.
Sí, lo crecieron muchísimo.
Como que sí, y antes también, o sea, yo creo que lo más, o sea, antes no iba ni Nadal, ni Ferrer,
no venían, sí, pero vaya, también venía, no sé, Nishikori, o John Isner, o
quién David Ferrer.
Sí, digo,
David
Ferrer,
que creo que fue el primer campeón de, no sé si fue David Ferrer el primer campeón del Abierto Mexicano.
No, el torneo lleva 25 años.
Bueno, no,
el primer campeón fue Thomas Muster.
Que me acuerdo.
No, Ferrer.
Cuando ya subió a un nivel mejor el torneo.
Podría ser.
Sí, eso me refería.
Fue Ferrer la que le ganó a Nishikori, según
creo
yo.
Creo que sí. Vaya, digo, yo sé que el torneo tiene 25 años y el primer campeón ya fue quien nos dijiste, pero vaya, cuando subió de nivel y cuando el Abierto de Acapulco ya tomó más relevancia a nivel mundial y para la ATP.
Sí.
Vale, pues bueno, vamos a hacer rapidísimo un corte para irnos a canción. Nos quedamos entonces que el fútbol recibe mucha cobertura porque es algo con la que la gente se identifica, que cualquiera puede jugar de chiquito. Y sobre todo que ya también son muchos otros deportes que han tenido crecimiento y seguidores, sobre todo, ¿no?
Sí.
Pues bueno, nos damos rapidísimo a canción, los dejamos escuchando Baby You're a Rich Man de The Beatles, aquí en Reflector.
Reflector.
Concepto radial.
Y ya volvimos aquí en Reflector. No olviden seguir mandando sus comentarios a @ Concepto Radial en Twitter o en facebook.com/Concepto Radial. Estamos aquí en cabina con Ricardo, con Eric, con Jacqueline y con
Roberto.
Con Roberto. Muchas gracias. Y bueno, el siguiente tema que tenemos en la agenda es algo que también, bueno, creo que a todo el mundo les va a interesar muchísimo, es sobre el fútbol femenil. Es algo que ha ido creciendo muchísimo, pero que, bueno, mucha gente dice que no tiene como el mismo seguimiento, que no tiene la misma seriedad. No sé qué opinan ustedes al respecto. ¿Cómo sería el siguiente paso para un acercamiento más profesional?
Yo dejaría primero a Eric porque trabaja en una de las empresas que transmite más frecuentemente.
Sí, de hecho, bueno, a partir de que se oficializa el surgimiento de la Liga Profesional Femenil de Fútbol en nuestro país, Fox hizo el esfuerzo para adquirir derechos de 5 equipos. Chivas, Monterrey, Santos, Xolos y Pachuca son los equipos que nosotros transmitimos. Bueno, yo no, pero mi canal, el canal donde colaboro sí los transmite. Y es una inversión a largo plazo. Es un proyecto también a largo plazo porque tenemos la firme idea de que este fútbol va a seguir creciendo. Este fútbol va a ser algo importante en nuestro país. Lo han demostrado las chavas a lo largo de las diferentes convocatorias en los diferentes mundiales de categoría sub-17, sub-20, mayor, etcétera, etcétera. Entonces, creemos que este proyecto a futuro nos va a dar algo muy bueno, que la liga va a seguir creciendo, que el nivel de las competidoras va a seguir subiendo. Y, pues bueno, ahí está, ¿no? Lo vimos un poco en la primera final de este campeonato del año del torneo pasado entre Pachuca y Chivas. El estadio de Chivas se llenó, el estadio Hidalgo se llenó. Fue un boom en la televisión de paga mexicana que se transmitiera los dos partidos de la final. Y pues bueno, la verdad es que tuvimos un muy buen rating. Y este próximo, me parece, el 4 de mayo, viene la final regia entre Monterrey y Tigres. Esa es la vuelta por Fox. El primero va a ser, bueno, por Univision TDN, me parece ser, porque esos son los que transmiten a Tigres. Ese va a ser el 27 de abril. Así que, pues bueno, ahí está este protagonismo a las chavas, ¿no? Que cada día vemos que está creciendo, vemos que cada día se interesa más, pese a todo lo que ha dicho Enrique Bonilla, presidente de la Liga Bancomer MX, que no es un torneo, por ahora, redituable para ellos, porque están en números rojos, pero le dan el voto de confianza. Y están, o bueno, dijeron en la conferencia de prensa en su momento que van a seguir invirtiendo porque les parece un gran proyecto. Ricardo, no sé tú qué piensas, que bueno, la televisión donde colaboras no transmite los partidos para la Unión Americana, sí para nuestro país, pero bueno, tú, ¿cómo se ve fuera de esto?
Sí, hay evidentemente un área de oportunidad todavía en el mercado latino de Estados Unidos que no se ha explorado. No son decisiones que dependen de mí, pero sí mi deseo es que algún día ya pronto empezáramos a transmitir partidos de la Liga Femenil. Tenemos también la programación un poquito saturada porque los fines de semana Univision transmite a Estados Unidos a los 18 equipos de la Liga Varonil. Entonces, de repente ahí los temas de programación se complican un poco, pero bien lo mencionaba Eric, el tema de tener una Liga Femenil obedece primero a dar un inicio de equidad de género, que creo que es importante, darle reconocimiento a las mujeres que juegan fútbol, que hay muchísimas en este país, que muchas lo juegan a escondidas todavía. Hay sectores de la población en los que es mal visto que una mujer juegue fútbol. Y además apoyarse un poco en el arraigo que tienen los equipos que han formado en la Liga Varonil, que evidentemente hay aficionadas que, pues, mujeres, por supuesto, le van al América, a las Chivas, a los Pumas, al Cruz Azul, y se ven también identificadas en su par femenil. Pero le va a tomar tiempo todavía esto, ¿no? Tuvimos un boom en cuanto a presencia de aficionados y aficionadas el torneo pasado. Se ha reducido un poquito. Hay cifras de que bajó un 25% aproximadamente la asistencia a los estadios para ese torneo. Es hasta cierto punto normal, porque ya no es tanta novedad como lo era hace unos meses, pero es parte de la consolidación de todo proyecto, ¿no? Todo proyecto pasa de repente por una pequeña bajada para volver a subir, y de ahí simplemente habrá que estar muy al pendientes de ese respaldo que le pueda dar la Liga MX.
Y baja un poco nada más, porque si nos fijamos en partidos de Toluca como local, o de las propias Chivas, o de propio Tigres América. En su momento, América no tanto porque, bueno, el Estadio Azteca es muy grande, el aforo del Estadio Azteca es grandísimo. Hay partidos de América que de hombres que se ve vacío, literalmente, vacío. El estadio. Entonces, es todavía más complicado que las mujeres hagan eso. Hablando estrictamente del fútbol femenil, ¿no? Pero si hay estadios, te digo, la Bombonera, el Universitario, no sé, algunos otros. El de Pachuca, por ejemplo, también. Igual el de Xolos no tanto. Pero si hay una gran afluencia de gente que va a ver a las chicas, porque les llama la atención, porque la liga sí está promocionando. Evidentemente, este nuevo proyecto que tiene, que a largo plazo, como dije, bueno, puede ser algo muy importante para el fútbol femenil de este país.
Yo tengo una pregunta para ustedes. Ah, perdón, ya aquí adelante.
Ah, también la Liga Femenil Mexicana, pues ha rompido ese como estereotipo que tiene como la mayoría de la sociedad de que la mujer no puede practicar algún deporte de hombre, ¿no? Entonces ha sido como un gran impacto y pues que le den más seguimiento porque como mencionaba no ha destacado tanto como el fútbol varonil.
Bueno, volviendo a mi pregunta, hay una regla de la Liga Femenil en la que dice que no puedes tener más de 23 años. Uh-huh. Entonces, ¿qué tanto va a influir esto en las televisoras? Porque, por ejemplo, no puede existir alguien que digas, no manches, esta jugadora juega muy bien. Entonces, en algún momento se va a retirar pasando los 23 años porque solo puede haber dos jugadoras, me parece.
Sí, solo es un torneo con límite de edad.
Entonces,
me parece que desde 17 mínima hasta los 23 años.
Menos, ¿eh? Hay jugadoras, sí, de menos edad.
Sí, incluso. Jugadoras de 16.
Sí, creo que no hay límite menor de edad, pero okay. Sí. Sí está esta restricción de 23 años con dos refuerzos mayores, lo cual ha limitado a muchas de las futbolistas de las seleccionadas nacionales que hemos tenido. Digo, vemos en la liga todavía a Nayeli Rangel, que ya rebasó los 23 años.
A Cecilia Santiago.
A Cecilia Santiago. Pero, por ejemplo, no está Natalia Gómez Junco, que ya tiene 24, que está jugando en Islandia. Le está yendo muy bien, al igual que
Charlyn Corral en Levante.
Charlyn Corral, Stephanie Mayor, jugadoras que ya han sido mundialistas, que han representado a México, pero que por el límite de edad no pueden estar en la Liga MX. No sé, francamente, cuál sea el motivo de esta restricción de edad, pero también veámoslo del otro lado, ¿no? Estamos logrando que las nuevas generaciones de futbolistas tengan ya un fuego competitivo mucho más grande, pensando en que esta área, el área de CONCACAF, es sumamente competitiva, porque tenemos a Estados Unidos y a Canadá, que son potencias, y abajito ya viene Costa Rica pisando los talones y ya nos eliminó de un mundial. Entonces, ese nivel competitivo lo vimos en los varones, en las selecciones de categorías menores. La sub-17, a raíz de que la sub-17 ganó el mundial de 2005, se creó la liga de sub-17 y sub-20. ¿Y qué pasó? Que de repente la sub-20 ya fue un tercer lugar, la sub-17 volvió a ganar 6 años después, tuvimos a la Olímpica, que surgió también de esos programas. Entonces, yo lo que quiero esperar es que la femenil en unos años, ya las categorías, primero la sub-17, luego la sub-20 y ya después la mayor, empiezan a tener un mucho mayor nivel competitivo.
Como dice Ricardo, ¿no? Es ir fogueando a las chavas para que tengan un nivel mayor, para que el nivel de competitividad de nuestro país siga creciendo, y estoy totalmente de acuerdo con él. El tener a dos monstruos en la rama femenil, como lo es Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos es tricampeón del mundo en los mundiales. Canadá, pues, está muy cerca de serlo por el gran nivel que tiene. Y por ahí, bueno, también Alemania y demás. Pero vaya, el nivel es buscar que crezca, ¿no? Lo del límite de edad, pues bueno, está ahí. Y también lo que se pelea, además de eso, es salarios dignos para las jugadoras, ¿sabes? También ellas entrenan muy duro, entrenan todos los días y además tienen el doble gasto de que algunas trabajan en algunas otras cosas, otras, bueno, siguen estudiando por la edad, etcétera, etcétera. Pero también lo que se pelea y lo que también nosotros queremos tratar de demostrar es que se les pague dignamente a las futbolistas. No sé si en un principio para que puedan vivir de ello como los hombres, que sería lo ideal, evidentemente, pero sí que tengan unas prestaciones totalmente equitativas con el fútbol masculino.
Y bueno, independientemente de ya las prestaciones y el pago, que también tiene que ser equitativo, a mí me da mucha curiosidad la preparación previa que reciben antes de volverse profesionales. O sea, por ejemplo, no hay como fuerzas básicas para equipos femeniles. O sea, no sé si eso, o sea, como un cambio positivo a futuro que se pueda agregar.
No hay fuerzas básicas, pero sí hay scoutings. ¿A qué voy con los scoutings? Para selección hubo, o hay, mejor dicho, bueno, antes de la liga femenil, ahora el scouting es más fácil con la liga. Pero antes iban a las universidades, sobre todo universidades privadas. De hecho, el TEC de Monterrey, no este, pero sí el de Monterrey, el Campus Monterrey, sacaba muchísimas jugadoras para representar a México en los diferentes mundiales de las diferentes categorías. Entonces ahora el scouting no se deja a un lado, pero ya es más fácil ver a más jugadoras por la liga. De hecho, hay una anécdota que se dice que la mayoría del equipo de los Pumas, de las jugadoras actuales, salieron, me parece que de la Náhuac.
De la Anáhuac, sí, creo que sí, de la Anáhuac. Entonces, ya es un grupo que se conoce, ya es un grupo que ha jugado junta desde hace muchísimo tiempo. Entonces, sí, si bien no hay fuerzas básicas como tal, pero hay scoutings en toda la República, en las diferentes universidades, tanto privadas como públicas, para sacar las diferentes selecciones.
Pues bueno, vamos rapidísimo a canción. Nos quedamos, digo, todavía falta para que sea la misma cobertura, la misma importancia que se le da al fútbol varonil contra el femenil. Qué bueno que va creciendo, ojalá siga... nos siga pasando así en los meses que vienen, en los años que vienen. Tenemos el tema del scouting, que aunque no tenemos fuerzas básicas, nos sirve para conocer jugadoras que puedan darnos mucho potencial dentro de los equipos. Y bueno, también tenemos el tema de toda la cobertura que ya se le está dando en los eventos de hoy en día. Nos vamos a canción, entonces nos quedamos escuchando Dancing in the Moonlight de Top Loader.
Reflector.
Concepto radial. Concepto radial.
Y ya estamos de regreso aquí en cabina con Eric, Ricardo, Jacqueline y Roberto. No dejen de poner sus comentarios en nuestras redes sociales, @conceptoradial en Twitter y facebook.com/conceptoradial, porque ya en breve vamos a estar leyendo lo que nos hayan puesto. Bueno, el siguiente tema, me gustaría mucho comentar que, digo, la tecnología siempre nos continúa abriendo puertas para hacer las cosas de una manera más innovadora, diferente, un poco mejor para el usuario. ¿Cómo se refleja esto en el mundo del deporte? Por ejemplo, ya ahorita hay aplicaciones en cuestiones deportivas. Estados Unidos, por ejemplo, ya tiene sus aplicaciones para la NBA, para la NFL, la MLB, la WWE incluso, para ya poder seguir los eventos en tiempo real. Tal vez no verlos, hay plataformas que sí lo permiten, pero pues mínimo ya está recibiendo los scores en tiempo real, que si algún jugador tuvo castigo, que si pasó alguna lesión. ¿Cuál creen que es el futuro para el televidente en cuestión de deportes?
Pues evidentemente la tele no. Digo, con todas las apps y con todo el live streaming que se está generando, evidentemente no es la tele el futuro, sino los dispositivos electrónicos, los dispositivos móviles con internet. Ahora que tocabas el tema de NBA, de MLB, de WWE, etcétera, etcétera, en Estados Unidos la mayoría, si no es que todas las aplicaciones, tienen su live streaming y aparte tienen su segmento de notificaciones. Es decir, MLB TV te transmite todos los partidos. Evidentemente tienes que pagar para ver en MLB TV todos los partidos. Hay uno gratis cada día. Hay un juego gratis cada día y ahora son dos. ¿Por qué? Porque en Facebook Live
de MLB tienes la posibilidad de ver un partido. No así en la NBA, que también tiene su NBA Game Pass, pero ese sí tienes que pagarlo para poder ver. Lo que tienes son diferentes modalidades, es decir, si tú solo quieres ver un partido, puedes contratar ese partido. Si tú quieres ver todos los partidos de tu equipo favorito, puedes contratar el paquete de tu equipo favorito. Si quieres contratar toda la liga, pues contratas toda la liga. Y así te vas con los diferentes deportes en Estados Unidos. Y aquí en México, pues bueno, no en la liga no tenemos una app, pero sí hay diferentes plataformas las cuales nos puedes ayudar.
Ver las transmisiones. Lo que pasa con la Liga Mexicana es que...
Pero ya no tenemos que hablar de fútbol, señor Ricardo.
No, pero justo hablando de este tema, que en la Liga Mexicana son las televisoras las que ponen las condiciones de la televisión.
Exacto.
En los deportes estadounidenses pasa lo contrario. Son las ligas las que le ponen las condiciones a las televisoras para sus transmisiones. Entonces, de ahí es de donde surge que existe un MLB, un MLB TV o NBA o NFL, justamente porque es la propia liga la que genera la transmisión y la que vende la transmisión, por así decirlo, a las televisoras.
Sí, porque las ligas son los dueños de los derechos de las transmisiones.
Exactamente, acá es otro mercado, acá las cosas funcionan diferente. Yo creo que en el caso particular del deporte, el cambio no va a ser tan rápido como ha sido en otros rubros. Por ejemplo, las series de televisión. Ya nos estamos acostumbrando a Netflix, ¿no? Netflix ya, yo no sé ustedes, pero yo incluso que crecí con la televisión y me formé con la televisión, veo más Netflix que televisión.
Sí.
¿No? ¿Por qué? Porque tienes la comodidad de ver la serie o el programa, el documental, la película, donde quieras, a la hora que quieras.
Y no es comercial,
En una televisión o en un dispositivo, puedo incluso bajar el capítulo a mi teléfono celular, irlo viendo en el autobús y voy camino a Cuernavaca, por ejemplo. ¿No? Es demasiado cómodo. Antes con la televisión, para ver Los Simpson, por ejemplo, había que estar a las 8 de la noche en casa. Y si ahora no llego a las 8 de la noche a casa, pues no importa, puedo ver Los Simpson en el celular. Pero en los deportes son eventos en vivo. Es muy diferente, es un entorno muy diferente. Entonces, ahí la televisión continúa todavía y va a seguir por un buen rato como como la plataforma ideal para ver estos eventos. ¿Y qué es lo que hacen estas plataformas de streaming? Adaptarse a eso, todavía.
A mí se me ocurre, por ejemplo, no sé qué opinan ustedes. Una de las ventajas de plataformas con Netflix o Claro Video o HBO, la que sea de su preferencia, es que te ahorras los comerciales y
también
ver lo que tú quieras en el momento que tú quieras. No hay horarios, como decías. Uh-huh. Eso, bueno, o sea, independientemente de que una plataforma de streaming para los deportes claramente debe de estar apegada al horario en que esté ocurriendo el evento, uh-huh, pues realmente mucho de la economía dentro de todo este mundo de los deportes son los comerciales que se presentan durante el evento, ¿no?
Justo, sí. Justo eso iba, porque eso es del lado del espectador, del televidente en este caso, o del que consume el deporte, lo que sea que estés viendo en la aplicación. Porque si te vas del lado del productor o de la casa productora, es una pérdida considerable, entre comillas, el que no tengas comerciales, porque no te genera ningún tipo de ganancia. Te generará en los suscriptores que tengas o en el que haya pagado tu servicio de streaming. Pero como tal, el comercial deja de representar una ganancia para la televisora o la casa productora en cuestión.
Sí, hablamos de dos cosas, ¿no? Primero, hábitos de consumo, ¿no? Que fue lo que estamos explicando hace unos minutos. Y lo segundo es canales de ingreso. ¿Cuál es el canal de ingreso de la televisión por excelencia? La publicidad, ¿no? Los comerciales. Es prácticamente el único que tiene, a menos que sea una televisora de paga, donde ya es un esquema mixto de ingresos. En el caso de una plataforma en la que no hay comerciales, estás perdiendo uno de esos canales de ingreso. Entonces, hay que encontrar un modelo de negocio en el cual los suscriptores puedan solventar todo eso que no se gana a través de la publicidad. Esos 150 pesos que se paga por una plataforma de streaming al mes es lo que en realidad costaba por espectador, por así decirlo, los anuncios de televisión al mes. Es simplemente eso, es cambiar el hábito de consumo y también el canal de ingreso. Pasa lo mismo con los diarios, ¿no? Que seguro han tenido un programa ya al respecto. Antes, la gente pagaba sus 10 pesos por tener su periódico en casa, y ahora pueden entrar gratis a prácticamente todos los diarios en línea. ¿Por qué? Porque esos diarios ahora se alimentan solamente de la publicidad.
Y que no todos, digo, al final de cuentas
hay Reforma casos, sigue cobrando.
Reforma sigue cobrando, o el New York Times sigue cobrando, algunas partes del Washington Post sigue cobrando, la BBC sigue siendo un periódico libre, de Independent no sé, pero vaya, se dan cuenta los periódicos, los diarios, que pierden ese tipo de ingresos, de ya no pagar tu papelito, tu tabloide, por poner un ejemplo, y estar consumiéndolo online.
Yo creo que también hay una gran competencia que es el Facebook Live, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lugar de pagar alguna plataforma para ver un partido de la Champions, nada más buscas ahí en Facebook la Roma contra el Barcelona y ya. Te aparecen como
20 opciones. Sí. Ya le puedes
Exacto.
picar en vivo lo único y ya malo sale el partido que esté.
Lo único malo es la calidad que lo vas a ver y con todos los box y con todos los banners que tiene promocionando el canal que está transmitiendo. Creo que de manera ilegal, porque estás retransmitiendo derechos de televisión
en tu canal. Bueno, si es un Roja Directa, por ejemplo, ¿no? Pero YouTube, Facebook Live son, quiero suponer...
Según yo sí es... Sí
bueno,
es.
Univision, por ejemplo, sí transmitimos partidos en Facebook Live, sobre todo lo hacemos para transmisiones en inglés. Pero sí, estas plataformas, si son ilegales, pues sí, ¿no?
Es que según yo sí tiene que ser legal, porque, mira, te hablo como televisora y en la parte de producción... Uh-huh. A nosotros, Univisión Deportes, Televisa, TV Azteca, quien tú quieras que esté transmitiendo el partido, nos exige que si vamos a reproducir el partido que ellos están pasando, ellos quieren ver su marcador, quieren ver su VOG, quieren ver el streaming completo de cómo sale en la televisión en Estados Unidos, aquí en México, donde sea. Entonces, si tú estás alterando eso, incurres en una acción ilegal. Entonces, por eso esta disyuntiva o esta pregunta de si lo que están haciendo en Facebook Live o en las diferentes plataformas, YouTube, lo que sea, sea legal o no.
Bueno, vamos ahorita a la última canción del programa. No se olviden de publicar todavía sus comentarios en las redes sociales, en Twitter @conceptoradial y en facebook.com/conceptoradial, porque regresando vamos a estar leyendo. Nos quedamos entonces con que digo, de que tenemos la posibilidad de implementar las nuevas tecnologías dentro del deporte es algo muy difícil, justo por esto de los ingresos que se reciben dentro de la televisión. Nos dicen que hay que básicamente replantar ese nuevo modelo de negocios para poder implementar todos estos cambios y ajustarse a una nueva forma de ver los deportes que se cuadre con lo que está esperando el usuario de las nuevas televisoras hoy en día. Bueno, los dejamos escuchando On Hold, interpretada por The XX, aquí en Reflector.
I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space.
Now you've found the new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. To orbit, it could be love. I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? I thought I had you on hold.
Reflector.
Concepto radial. Concepto radial.
estamos aquí de regreso. Como ya se hizo costumbre, vamos a darle una leída y a comentar rapidísimo los tweets que nos han ido mandando y los comentarios en Facebook. Primero, Melissa nos pregunta que ¿por qué existe el favoritismo entre deportes a la hora de transmitirlos? Dice, hay algunos juegos que a menos que sean las olimpiadas, como el nado sincronizado o el racquetball, nunca se transmiten a pesar de que haya campeones mexicanos. Lo dejo sobre la mesa.
La gente lo pide.
Justo eso. Sí. Solamente la publicidad y cuestiones de mercado, de que sinceramente no te representa ningún ingreso a ti como televisora transmitir algo.
También la popularidad que tiene la gente. O sea, lo primero que le preguntas a la persona qué deporte te gusta, lo primero que te va a decir es fútbol. Así es que pues eso no es como tan conocido aquí.
Sí, pero por ejemplo...
También creo que con el fútbol nos hemos ido a la fácil, ¿eh?
Exacto.
También creo eso. Creo que hemos exagerado un poquito en la oferta de fútbol.
Pero por ejemplo, o sea, yo me acuerdo viendo las Olimpiadas, gana... medalla de oro en lo que sea el mexicano y todo el mundo se emociona y todo, y de ahí como que agarra seguidores. O sea, sí. yo sí vería racquetball si el mexicano ganara la...
Yo también, pero...
Sí, pero también es moda, ¿sabes?
Sí.
Gana,
sí, ahí viene.
Gana a alguien una medalla y todo el mundo se sube ese barco.
Vuelvo a lo que platicábamos, ¿no? Que hay deportes que tienen una estructura de competencia para estar expuestos mediáticamente mucho tiempo y otros que no.
Y hay que compararlo simplemente con la medalla de oro que ganó la selección de fútbol. Cómo la celebramos y cómo celebramos cuando Fernando Platas gana una medalla. O sea, realmente es mucha diferencia.
No, yo creo que sí tuvo...
No tanta, ¿eh?
Sí, no tanta. El impacto sí fue muy grande, muy, muy grande. Evidentemente le gana por un poquito por ser fútbol. Pero si tú te fijaste en la medalla de plata... Que ganó Lupita, la marchista.
No me acuerdo su apellido.
Lupita González en estos últimos Juegos Olímpicos. La gente se emocionó muchísimo. Y no, bueno, no era fútbol. Y estaba pegado.
No hay tanta diferencia, pero vamos, no hay competencia de marcha cada semana.
Pero como comentaba Eric, ¿no? Que es como si ganan algo, no sé, los racquetbolistas, o sea, solo es como en ese momento, ¿no? Me orgullezco porque es mexicano y bla, 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 ¿no?
Bueno, tristemente ya se nos está acabando el tiempo del programa. Creo que tuvimos algo muy interesante hoy. Todo el mundo dice que los deportes, digo, realmente no cambian, que son siempre lo mismo, que nada más van cambiando a los atletas de poquito en poquito. Yo creo que hoy pudimos decir que no. Digo, es todo un mundo el que está atrás de la organización y la actuación, la ejecución de los deportes. Yo creo que nos podemos quedar con que... México es un país que es muy, muy, muy aficionado al deporte. Ya sean, por ejemplo, artes marciales, digo, en México, como que siempre a las Olimpiadas nos emocionamos mucho en taekwondo, porque es como de, ¡ay, siempre ganamos la de oro! Por ejemplo, habíamos comentado ya del box, obviamente el fútbol, el americano, el base, es algo con mucha, mucha, mucha afición. Las nuevas tecnologías nos permiten seguir este tipo de deportes desde una nueva manera. Ya habíamos comentado que se tienen que renovar un poco las formas de vendérselo a la gente para que, digo, hoy está de moda a la hora que yo quiera, como yo lo quiera, sin nada de molestias. Es algo que, por la forma en la que se transmiten los deportes, es algo muy difícil de implementarse. Y por último, tenemos el tema del fútbol femenil, que ya dijimos que está creciendo de una manera muy grande. Se le está dando más cobertura, todavía le falta un poco para que pueda tener la misma importancia que tiene el fútbol varonil. Esperemos que se dé dentro del tiempo que no, bueno, en el futuro. No sé qué quieran agregar ustedes, Eric, algo que agregar antes de terminar.
Pues muchas gracias por la invitación. Digo, estamos abiertos en cuanto quieran seguir tocando estos temas, ya sea en cuanto a plataformas, a nuevos medios, a todas las plataformas digitales. Así que muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar aquí nuevamente en los micrófonos de Concepto Radial.
Es un gusto que hayas regresado aquí con nosotros. Jackie, ¿algo que quieras comentar antes de cerrar?
Pues muchas gracias por invitarme, ha sido un placer estar aquí y seguir platicando un poco. La verdad ha sido una experiencia bien padre estar aquí con ustedes, que yo soy la única niña, pero aquí estamos. Y pues hay que darle más al fútbol femenil.
Roberto.
Yo creo que estaba pensando que va a haber un gran cambio con estas nuevas plataformas. No sé qué vaya a venir. Va a ser muy interesante las nuevas tecnologías, lo que nos van a proporcionar. E igualmente, pues yo espero que con este nivel que ha incrementado la Liga Mexicana de Femenil, pues me gustaría ver un campeonato del mundo.
Mira, ahorita justo que mencionas lo de las nuevas tecnologías, digo, nuestra bonita institución siempre nos presionan a renovarnos, a innovar. justo se mencionaba que se necesita un cambio completo en el modelo de negocios para innovar en la televisión deportiva. Algo que se les ocurra ahorita, así de rápido. O sea, la mente del Tec lo puede arreglar ahorita.
¿Cultura emprendedora?
Cultura emprendedora, muchachos. Somos cinco, bueno, dos exatecs y tres alumnos. Y digo que esto lo podemos arreglar.
Qué buena pregunta, ¿eh? Fíjate, no, y la verdad es que en los medios llevamos 15 años haciéndonos esa pregunta, ¿eh?
Sí, porque al final de cuentas...
a la pregunta los 64,000.
Es que no saben lo que es los 64,000 pesos, están muy jóvenes.
Sí, sí me tocó también. Están muy jóvenes. Preocupen.
No creo que sepan, así que si les puedes explicar.
No, es que ya hasta me estaba acordando que ya se van a cumplir 15 años de la primera vez que estuve en una cabina en Concepto Radial.
Pero, a ver.
Entonces, me estoy balconeando solito.
Sí, lo que dice Ricardo es muy cierto. Siempre estás buscando cómo generar, siempre estás buscando, y no solo ingresos económicos, contenido, que tu público te siga viendo, te quiera seguir consumiendo, y justo tienes que pelear con los streamings que estábamos hablando hace rato. ¿Por qué? Por lo que decía, la comodidad de ver en cualquier momento, en cualquier lado, a cualquier hora, tu programa, deporte, lo que sea favorito. Entonces siempre tienes que estar buscando cómo crear esa empatía con tu público para que no se pierda un televidente más o miles de televidentes o lo que tú quieras.
Sí, ahora la ventaja que tenemos es que todo se puede medir, ¿no? Antes era un poquito más, o sea, se hacían estudios de mercado, pero no eran completamente exactos. Hoy podemos saber quién se conecta, de dónde se conecta, qué edad tiene, qué gustos tiene, en qué horarios está, en qué horarios puede estar más fácilmente, en qué horarios no. Entonces eso facilita muchas cosas, pero a la vez implica que los cambios son mucho más vertiginosos. Entonces de verdad llevamos 15, 20 años haciéndonos esa pregunta de qué hacer para que llegue ese detonador para los medios de comunicación que genere mejoras en el negocio, porque la verdad es que la industria la ha pasado mal en estos años. Eric no me dejará mentir.
Sí, no. No.
Recortes de personal a la hora del día. Muchas cosas, condiciones de trabajo que a veces no son las óptimas. Pero no lo sabemos. Sí, ¿qué podemos hacer? Ahorita, hoy, 26 de abril de 2018, mi respuesta es no sé.
No sabemos.
Y lo que se está haciendo es justo generar ese tipo de plataformas. Las aplicaciones, tanto de Fox, la de Sports, como la... Fox Premium, no sé, HBO Go, o la propia de ESPN, o no sé si Univision tenga.
Tenemos nuestra app también.
Tiene la app, entonces de ahí es donde se va generando esa empatía con tu público, para que no nada más tengas el puro monitorcito y que tú te sientes a verlo, sino que tengas información todo el tiempo en la app de tu televisora favorita.
Es que también es el problema, o sea, por ejemplo, ahorita ya hay miles de plataformas para películas y series, pero yo me acuerdo que cuando empezó Netflix... Netflix era la opción para todo, o sea, película que salía en el cine a los 3, 4 meses ya estaba y era como la opción. De repente, pues ya por derechos, unas películas se fueron para acá, X compañía sacó sus series y lo que quieras. Yo creo que por lo mismo de, pues tal vez alguna cadena no tiene los derechos para poder transmitir las peleas de box, por decirte algo, pues yo creo que va a ser imposible juntar en una sola...
Sí,
de una sola forma.
Las negociaciones entre televisoras y entre diferentes casas productoras siempre va a ser complicado, ¿no? Pero ahí es donde va a entrar... Hablabas hace rato de que Tec te impulsa, te motiva a que seas innovador, a que siempre tengas algo diferente que mostrarle a tu público. Y justo eso es lo que estamos haciendo nosotros. Como televisora, buscas hacer algo diferente para que la gente te voltee a ver y para que no quede en esa monotonía de, pues voy a ver lo que me ofrecen los 30 canales de deportes que tengo en mi televisión por cable, ¿no? Entonces... Pero de esos 30, tú quieres resaltar. Entonces, quieres hacer algo diferente. Quieres mostrarle a la gente algo diferente para que te volteen a ver y para que crees una empatía mayor hacia el deporte que más te gusta, sea el que sea, fútbol, Fórmula 1, básquetbol, MLB, lo que sea.
Bueno, pues esperemos que se pueda encontrar la solución pronto para que no dejemos de disfrutar de lo bonito que es seguir la afición de un deporte. Antes de irnos, queremos darle una gran felicitación a uno de nuestros antiguos productores, Eric Ñañez. Pate, si nos estás escuchando, muchísimas felicidades, feliz cumpleaños, te extrañamos todos muchísimo y te mandamos un abrazo. No se pierdan Reflector el siguiente jueves, que como cada semana va a estar apuntando un tema diferente. Aquí nos veremos a las 4 de la tarde. Gracias a ustedes por escucharnos, muchísimas gracias a todo nuestro equipo de producción, que sin ellos sería imposible la realización del programa. Tenemos a Fer Zambrano en... de operación, tenemos a Quique y a Melissa en la cápsula, tenemos también a los mismos Quique y a Melissa, tenemos a Diego Puente y a Melissa en la cápsula, tenemos a Melissa y a Quique de productores. Pero sobre todo los tenemos ustedes que nos escuchan aquí cada jueves. Sin ustedes esto no se podría. Muchísimas gracias y nos vemos en una semana.
Escúchanos en la siguiente emisión, los jueves a las 4 de la tarde, en donde descubrirás
dónde apuntará el reflector.